1244 y Radio Universidad de Guadalajara presentan Señal Informativa Ciudad Guzmán, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Preparan operativo de seguridad para el Día de la Virgen de Guadalupe en el Cerrito de Zapotiltic.
Ahorita ya empezamos a sondear, a ir y caminar en el lugar para ver qué riesgos existen en el mismo. Y subimos lo que vienen siendo los escalones y pudimos notar que hay algunos daños en pasamanos, en gradería. Y ya se dio aviso a lo que viene siendo obras públicas que ellos van a reparar todos esos daños. Y por nuestra parte, pues ya estamos ubicando dónde vamos a plantear el módulo de atención. Vamos a tener una ambulancia, la misma cuatrimoto que anteriormente le comuniqué, una camioneta y un camión de bombero que lo vamos a tener también en caso de algún incendio.
Celebran el 64 aniversario del Centro Regional de Educación Normal con encuentro de bandas de guerra.
Dentro de este marco estamos celebrando el 64 años de inicio de la historia de nuestro Centro Regional de Educación Normal, mi querido y nuestro querido CREN. En este sentido, quiero destacar la importancia de la institución del CREN en la vida de nuestra comunidad. Durante 64 años, el CREN ha sido un faro de la educación cultural y en valores, y ha jugado un papel fundamental en la formación de generaciones de líderes y ciudadanos comprometidos.
Egresados del Centro Universitario del Sur ganan el Premio Jalisco de Periodismo en la categoría de reportaje.
El trabajo seleccionado es una muestra de que el periodismo regional fuera del área metropolitana de Guadalajara, de manera particular existe, se ejerce y desarrolla con calidad. Por lo anteriormente, al analizar y valorar los 53 trabajos presentados, determina otorgar el premio en la categoría reportaje al trabajo Los Camiones de la Muerte en el Gigante Agroalimentario, medio digital, sitio de internet El Suspicaz. Autores, Marta Guillén y Lauro Rodríguez.
Del sur de Jalisco para el mundo, realizan charlas sobre la más reciente producción de Netflix, Pedro Páramo.
¿Qué pasa con los personajes? Esa manera de presentar a los niños jóvenes, maduros, a punto de la muerte, ya muertos. Y que la pregunta es, como lo veíamos con Ivette Jiménez de Valle, la autora del gran libro Del Páramo a la Esperanza. La novela, la película, es una esperanza también. En cambio con el Dubíjes, cuando sale Dubíjes así muy cachonda, con Juan Preciado digo, no, el Dubíjes es un espectro. El Dubíjes está toda arrugada, creo que por eso me invitaron.
¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a este espacio informativo de Radio Universidad de Guadalajara en el 94.3 de FM. Señal informativa, iniciamos el día de hoy sin antes mencionarle nuestros teléfonos en cabina y a través del WhatsApp donde se puede comunicar con nosotros para hacernos llegar todas sus denuncias ciudadanas, cualquier mensaje o tipo de información a través del 341-413-3345, le estaremos esperando para que nos haga llegar todos sus mensajes. Y recordarle también que a través de Facebook, Instagram y Twitter nos puede encontrar como Radio UDG Ciudad Guzmán. También puede enlazarse a nuestra transmisión totalmente en vivo en Facebook. En los controles técnicos esta mañana les saluda Jorge Chávez, mi compañero, y el día de hoy en los micrófonos Brandon Cruz, en la ausencia de nuestra compañera Isabel González. Nosotros comenzamos transmitiendo totalmente en vivo desde nuestras instalaciones de Radio Universidad en el Centro Universitario del Sur, a un costado de Sala de Gobierno, ya lo sabe. El día de hoy comenzamos con la información, jueves 5 de diciembre del 2024. Arrancamos.
Señal local.
Arrancamos con la información y pues ya es diciembre, ya iniciamos un nuevo mes, el último mes de este año 2024. Y fíjese, le platico que con motivo del Día de la Virgen de Guadalupe, este próximo 12 de diciembre, y como ya es costumbre, la afluencia de feligreses que asisten al Cerrito de la Virgen en la delegación de Huescalapa, perteneciente al municipio de Zapotiltic, ya preparan un operativo para garantizar la seguridad de los asistentes. Yaluy Contreras Serafín, el director de la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos de este municipio, refiere que ya han comenzado a realizar visitas en el trayecto hacia el Cerrito de la Virgen, percatándose así del mal estado lamentable de algunos de los escalones y pasamanos.
Ahorita ya empezamos a sondear, a ir y caminar en el lugar para ver qué riesgos existen en el mismo, y subimos lo que vienen siendo los escalones y pudimos notar que hay algunos daños en pasamanos, en gradería, y ya se dio aviso a lo que vienen siendo obras públicas que ellos van a reparar todos esos daños. Y por nuestra parte, pues ya estamos ubicando dónde vamos a plantear el módulo de atención. Vamos a tener una ambulancia, la misma cuatrimoto que anteriormente le comuniqué, una camioneta y un camión de bombero, que lo vamos a tener también en caso de algún incendio.
Y es por este motivo que dijo, las obras públicas ya están realizando mantenimiento en el lugar. Y ante esta visita, el director recomendó a los ciudadanos tomar sus precauciones, hidratarse, acudir con ropa y calzado cómodo, protegerse de las inclemencias del sol y, para el caso de personas con alguna enfermedad, ingerir sus alimentos.
Están haciendo el arreglo de las escaleras y pasamanos para que las personas puedan subir de una forma segura. Únicamente sí se les recomienda a las personas que tomen sus precauciones, que vengan hidratados, personas que tengan alguna enfermedad, diabetes, hipertensión, que tomen sus medicamentos, y pues obviamente a las personas que están embarazadas, pues que se abstengan o que tomen sus precauciones.
Y para este año ya prevén, ya tienen un estimado de esta visita. El director de Protección Civil refiere que esperan una afluencia de personas, de visitantes, entre los 5,000 y las 7,000 personas.
En otros años aproximadamente se ha tenido el conteo de entre unos 5,000, 7,000 o incluso hasta 7,000, 8,000 personas, que vienen de distintas partes de la región, de Ciudad Guzmán, Tuxpan, de aquí del municipio, Gómez Farías, e incluso hasta de otros estados, o hasta de personas que viven en Estados Unidos, que vienen para acá a visitar a sus familias y de paso llegan al Cerrito de la Virgen.
En este operativo también se sumará el Departamento de Protección Civil de nuestro municipio de Zapotlán el Grande. Pues ya lo sabe, ya lo escuchó. Si usted es de los feligreses que le agrada salir a visitar este santuario de la Virgen de Guadalupe en el Cerrito, usted sabe que se encuentra en este tramo carretero entre Ciudad Guzmán y la delegación de Huescalapa. Pues ya saben algunas de las indicaciones, pues hidratarse, ir cómodos y protegerse siempre del sol. Estamos prácticamente a una semana, será el próximo jueves, el día 12, cuando se haga la visita a los templos donde es el santuario de la Virgen de Guadalupe, y precisamente en este punto muy conocido, donde ya es más que una tradición el acudir. Pues ya lo sabe, ahí las recomendaciones y la información sobre este operativo.
Señal Tiempo.
Un saludo desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. El tiempo para este 5 de diciembre es que el siguiente: un nuevo sistema frontal se estaría moviendo sobre el norte-noreste de la República Mexicana, y al combinarse con un canal de baja presión en el oriente, dejará lluvia en ambas regiones, así también como en el sureste. Mientras que ingreso de humedad proveniente del Pacífico favorecerá para que este día se presenten algunos episodios de lluvia sobre algunos estados del centro del país. De manera particular para Jalisco, continuamos con tiempo estable, cielo despejado y algunas nubes dispersas. Sin embargo, es probable que se presente una mayor cobertura nubosa ya al finalizar la tarde, y esto mantendría las temperaturas agradables en horas centrales del día. Para Ciudad Guzmán, se espera que la temperatura máxima esta tarde esté oscilando entre 25 a 27 grados, mientras que la mínima para el día de mañana estaría entre 13 a 14 grados.
Señal Tiempo.
Agradecemos esta información proporcionada por el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Vamos con esto a nuestro primer corte de estación, pero continuamos con más aquí en Señal Informativa. Regresamos en 2 minutos.
Estás escuchando Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Local.
Continuamos con más. Gracias por seguir en la sintonía del 94.3 de FM, Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos con más información. Le platico que con motivo del 64 aniversario del Centro Regional de Educación Normal, realizan un encuentro de bandas de guerra con la participación de bandas del municipio de Zapotlán el Grande e incluso de Tlajomulco. Este encuentro partió con un desfile desde el propio centro regional hasta llegar al foro Luis Guzmán en el centro de la ciudad, en el jardín principal. En su mensaje, Marisol Mendoza Pinto, regidora del ayuntamiento, refirió el papel que a lo largo de estos años ha jugado este centro de educación al ser un semillero de los formadores en la educación.
Dentro de este marco estamos celebrando el 64 años de inicio de la historia de nuestro Centro Regional de Educación Normal, mi querido y nuestro querido CREN. En este sentido, quiero destacar la importancia de la institución del CREN en la vida de nuestra comunidad. Durante 64 años, el CREN ha sido un faro de la educación cultural y en valores, y ha jugado un papel fundamental en la formación de generaciones de líderes y ciudadanos comprometidos.
La regidora agregó que el Centro Regional de Educación Normal merece seguir con este ímpetu y con la construcción de profesores, pero sobre todo de seres humanos.
Como lo dijo el director, larga vida al CREN, porque el CREN es parte de la historia, grandeza y progreso de los municipios del sur del estado y del resto de Jalisco y más allá. Que entre sus aulas se sigan formando los futuros maestros, pero sobre todo grandes seres humanos.
Además de esto, se reconoció la labor y la participación de cada una de las instituciones que participaron en este encuentro y que hacen posible un evento que aboca a la disciplina, a la civilidad y a su vez el compañerismo.
Su talento, dedicación, entusiasmo y disciplina han sido verdaderamente inspiradores y ha sido un placer ver cómo han compartido su pasión por la música y la percusión con todos nosotros.
Pues es de esta manera que el Centro Regional de Educación Normal aquí en Ciudad Guzmán pues celebró un 64 aniversario desde su instalación aquí en el municipio. Pues con salud para este aniversario y que sigan en la formación de profesionistas en el área de la educación. Y en otros temas le platico también que Lauro Rodríguez y Marta Guillén, egresados de este Centro Universitario del Sur, colegas de la licenciatura de periodismo que ejercen esta profesión, pues fueron galardonados con el Premio Jalisco de Periodismo en la categoría de reportaje por su investigación titulada Los Camiones de la Muerte del Gigante Agroalimentario. Este reportaje publicado en el medio digital El Suspicaz. Vamos a escuchar la información con nuestro compañero Guillermo Tovar.
Egresados del Centro Universitario del Sur ganan el Premio Jalisco de Periodismo en la categoría de reportaje. Lauro Rodríguez y Marta Guillén del medio El Suspicaz obtuvieron este premio por el reportaje Los Camiones de la Muerte del Gigante Agroalimentario, investigación que evidencia cómo empresas agrícolas usan transporte en malas condiciones para trasladar a sus jornaleros. Iván Amaya Martínez, coordinador de la categoría de reportaje en este premio, dijo que este trabajo demuestra la importancia de cubrir hechos que afectan a la sociedad fuera de la zona metropolitana. Además, da a conocer las precariedades de cierto sector de la población.
El trabajo seleccionado cubre y cumple con los elementos propios de un reportaje periodístico, al retomar un hecho noticioso, contextualizarlo, dimensionarlo y desde ello exponer con soportes documentales ante la opinión pública y autoridades responsables una realidad social con implicaciones de seguridad e integridad personal de trabajadoras y trabajadores que amerita intervención. Por otra parte, no pasa desapercibido el contexto actual en que se encuentra el periodismo, sobre todo las personas que lo ejercen. Alta vulnerabilidad, precariedad para la realización de su labor y desarrollo personal y profesional, en procesos de transición y búsqueda de nuevos modelos y medios para su ejercicio. Con los elementos anteriormente descritos, no siendo los únicos en el ejercicio periodístico en Jalisco y en el país, el trabajo seleccionado es una muestra de que el periodismo regional fuera del área metropolitana de Guadalajara, de manera particular, existe, se ejerce y desarrolla con calidad. Por lo anteriormente, al analizar y valorar los 53 trabajos presentados, determina otorgar el premio en la categoría reportaje al trabajo Los Camiones de la Muerte en el Gigante Agroalimentario. Medio digital, sitio de internet El Suspicaz. Autores: Marta Guillén y Lauro Rodríguez.
Por otra parte, Víctor Manuel Chávez Ogazón, jefe de información de UDGTV Canal 44, fue reconocido con el premio a la trayectoria periodística El Espectador Americano. Grisela Torres Zambrano, representante del jurado, dijo que Víctor Chávez obtiene este reconocimiento por su labor periodística por casi 37 años, sin dejar de lado el periodismo cercano a la gente.
Tras la revisión de las 5 postulaciones que se inscribieron en tiempo y forma para este reconocimiento, se determinó que la persona que resulta acreedora al mismo es Víctor Manuel Chávez Ogazón, por su labor y aporte en el ejercicio periodístico por más de 37 años de trayectoria periodística. De la larga trayectoria de Víctor Manuel Chávez Ogazón, queremos destacar los siguientes aspectos. Por su larga trayectoria como periodista y reportero en prensa, radio y televisión, formó parte de un equipo de asesores en protección a periodistas por el auspicio de la Organización de las Naciones Unidas. Ha sido jefe de información de El Occidental. Por su liderazgo y manejo de temas muy complejos para la sociedad. Pese a su larga experiencia, Víctor no ha renunciado a la calle, es decir, hacer periodismo en el lugar que se necesita de nuestra ciudad.
Asimismo, el jurado hizo una mención honorífica al trabajo de Gonzalo Vela Sánchez, periodista de Radio UDG Colotlán, por su crónica Orégano, el oro verde que reposa entre Jalisco y Zacatecas. Alejandra González, coordinador de la categoría de crónicas, dijo que ese trabajo aborda temas que muy pocos medios han tratado, y abordándolo desde una crónica, género periodístico que no muchos periodistas manejan.
Asimismo, el jurado decidió entregar una mención honorífica al trabajo Orégano, el oro verde que reposa entre Jalisco y Zacatecas, de Gonzalo Vela Sánchez, por abordar con un ángulo original la cosecha de esta especie. El trabajo tiene como mérito que el autor desarrolló una crónica sobre un tema regional poco explorado en los medios de comunicación, aportando una perspectiva valiosa e informada. Este trabajo se publicó en Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán y en Canal 44. Por último, el jurado invita a los medios de comunicación y a las universidades convocantes a rescatar la crónica como género periodístico indispensable para profundizar en la realidad, más allá de las notas periodísticas de coyuntura.
El resto de los ganadores fueron los siguientes. En la categoría de crónica, José Toral obtuvo este premio por su trabajo Ideas de Fuga. Alejandra Lozano Saldaña obtuvo el premio en la categoría de entrevista ¿Dónde está mi mamá? En la categoría de noticia, Julio Silva y su trabajo Higinio fueron los ganadores. En la categoría de estudiantes, el trabajo Lo invisible de lo visible fue para alumnos de la Universidad Enrique Díaz de León. Y en la categoría de fotoperiodismo, Alejandra Leiva fue galardonada por su trabajo Los maestros del Cuayamari. En total se recibieron 170 postulaciones entre estas categorías. Para Señal Informativa, Guillermo Tovar.
Agradecemos este reporte de nuestro compañero Guillermo Tovar y desde Radio Universidad de Guadalajara en Ciudad Guzmán, las felicitaciones para los compañeros, colegas que han sido galardonados en esta edición del Premio Jalisco Periodismo.
Señal Cultural.
Y fíjese, dentro de las actividades del marco de la Feria Internacional del Libro en esta su 38 edición en 2024, especialistas y actores de la nueva adaptación cinematográfica Pedro Páramo, esta emblemática obra de Juan Rulfo, se reunieron en un panel para discutir los desafíos de trasladar al cine este clásico y referente de la literatura mexicana. Vamos a escuchar.
Charlan sobre la reciente producción de Netflix, Pedro Páramo, basada en la obra de Juan Rulfo. La película que adapta la historia reunió a especialistas y actores de esta producción, quienes hablaron sobre el desafío de trasladar al cine uno de los textos más icónicos de la literatura mexicana. Sara Pod Herrera, doctora en literatura hispánica y experta en la obra de Juan José Arriola y sus contemporáneos, destacó la fidelidad de la adaptación. Según Pod Herrera, la película logra plasmar de manera auténtica los personajes y diálogos de Rulfo, respetando cada frase y línea que el escritor retrató en su obra.
¿Qué pasa con los personajes? Esa manera de presentar los niños, jóvenes, maduros, a punto de la muerte, ya muertos, y que la pregunta es, como lo veíamos con Miguel Jiménez de Baez, la autora del gran libro Del Páramo a la Esperanza. La novela, la película, es una esperanza también. En cambio con el Dubíges, cuando sale Dubíges así muy cachonda, con un preciado digo, no, Edubiges es un espectro, Edubiges está toda arrugada, creo que por eso me invitaron. Edubiges, al mismo tiempo, cuando ella voltea, aquí hay un medallón que dice refugio de pecadores, es como yo veo Comal. Entonces tu personaje, para mí cobró un valor así, incluso la lágrima, cuando despides a Miguel Parra. Esa escena de tus lágrimas es maravillosa, ¿sí? Así como a veces escogemos citas textuales, yo le digo a mis alumnos, a ver, citas textuales de Pedro Páramo. Y cuando un alumno me dice, Susana, has matado pájaros en tu vida, pues mi alumno se queda con esa frase que nadie esperamos, ¿sí?
El actor Manuel García Rulfo, quien interpreta a Pedro Páramo, explicó que su papel fue abordado desde una perspectiva más humana, que no se trataba de mostrar un villano solo porque sí, sino de entender las razones detrás de sus acciones y sus consecuencias.
Pues sí, justo yo creo que, bueno, de las primeras reuniones que tuve, la primera reunión que tuve con Rodrigo, sí me dijo, Manuel, no quiero un Pedro Páramo villano. Quiero a alguien ver por qué hace las cosas que hace, todas estas maldades. Quiero ver ese rencor vivo, lo quiero ver dentro y no con las acciones, que las acciones están en la novela, ¿no? Y creo que estuvo muy aceptado, muy aceptado. A mí me mueve mucho ver, porque siento que es el único momento en la vida de Pedro Páramo que pues es feliz, ¿no? Que se siente amado, que está cobijado, que toca la gloria cuando está con Susana, y una vez que se le va, toda su vida lo está buscando sentir ese hueco otra vez. Y pues, ¿qué tenía que hacer? Pues tengo que hacer lana, pues me hago rico, y si tengo que hacer lana, y nomás no puede llenar ese hueco por más que...
Ilse Salas, encargada de dar vida a Susana San Juan, señaló que quiso interpretar al personaje con un enfoque más actual, que no es solo una mujer perdida en la locura, sino alguien que lucha desde su interior, señaló.
Y lo demás con Susana fueron discusiones con Rodrigo. Para mí sí era importante hacer una Susana contemporánea, en el sentido de que yo ya no veo... O sea, yo lo leo ya con una perspectiva de género, no lo puedo evitar, no podía quedarme solamente con la locura, o sea, tenía que haber como una revolución y una rebeldía en esa locura y no sabía cómo conseguirla. Rodrigo coincidió conmigo y entonces decidimos no hacerla tan fuera de sí, sino como que estuviera en una línea muy frágil, donde, no sé, yo insistía que era su lucha, que no estaba enferma, no tenía una patología, sino que ella eligió que su revolución iba a ser esa, iba a construir su mundo interior y que nadie podía entrar.
Finalmente, los ponentes invitaron al público a disfrutar de esta producción totalmente mexicana, ya disponible en Netflix. La película promete conmover a quienes conocen la obra de Rulfo y atraer a nuevas generaciones a su legado. Para Señal Informativa, Guillermo Tovar.
Agradecemos esta información de nuestro compañero Guillermo Tovar. ¿Y qué tal? ¿Qué le pareció? ¿Usted ya vio Juan Rulfo en Netflix? ¿Usted ya leyó la novela? ¿Le pareció una buena comparativa entre ambas ediciones, la literatura y la cinematografía? ¿Qué opina? Si le apetece dejarnos un comentario o platicar acerca del tema, pues le recordamos nuestros teléfonos en cabina y a través del WhatsApp 341-413-3345. Nosotros, por lo pronto, vamos a nuestro siguiente corte de estación, pero quédese en Señal Informativa. Nosotros continuamos con más información.
Estás escuchando Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Directa.
Continuamos en Señal Informativa a través del 94.3. Gracias por seguir en la sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Y el día de hoy aquí en Señal Informativa nos acompañan en la cabina de Radio Universidad tres chicos que pertenecen aquí a nuestro Centro Universitario del Sur. Ellos son de la licenciatura en agronegocios y ellos cursan el sexto semestre. Y fíjese, le comento, la semana pasada los conocimos porque si usted continuó con la programación de Radio Universidad, se dará cuenta que estuvimos promocionando esta expo feria de emprendurismo con jóvenes de diferentes licenciaturas, y entre ellos estaban estos chicos presentando SECFA, que es Servicios de Captación de Agua Pluvial, y el día de hoy los tenemos aquí para que nos platiquen un poquito sobre este proyecto tan, tan interesante. Y tenemos a Estefanía Rodríguez, Saraí Torres y César Maximiliano. Chicos, gracias por estar el día de hoy aquí con nosotros en Radio Universidad.
Muchas gracias.
Entonces, SECFA, Servicios de Captación y Filtración de Agua Pluvial. Platíquenos de qué va, de qué se trata.
Bueno, el proyecto inició cuando nos tocó hacer un estudio de mercado en la cofradía del Rosario, y ahí pues fuimos a encontrar una necesidad. El chiste era sacar un proyecto que cubriera la necesidad que encontráramos. Entonces descubrimos que hay mucho desabasto de agua, o si tienen, la tienen de muy mala calidad, no tienen tinacos para captarla, para que se quede ahí, entonces es corriente, tienen que estar como casi casi con cubetas llenándolas, y de ahí nace el proyecto para recabar agua de lluvia.
Y esto a partir de una observación dentro de alguna de sus materias de la licenciatura, ¿no? Me imagino.
Sí.
En nuestra carrera todas las materias van de la mano, entonces se va a ir complementando en nuestro proyecto.
Ah, ya lo venían con semestres anteriores, sí, trabajando esto. Ok. Y entonces es un servicio para la captación de agua.
Y filtración.
Y filtración para el uso de el consumo humano, ¿no? Me imagino. ¿Cómo es este sistema de desde que lo capta hasta que lo filtra, lo procesa para poder hacer uso?
Bueno, normalmente, bueno, el plan es poner unas canaletas y van a la orilla de la casa o de un techito también, porque se dirige a productores agropecuarios. Okay. Entonces, de ahí cuando cae la lluvia, pues cae por aquí y baja hacia el tinaco. Cuando va bajando, va a pasar por un sistema de triple filtración. El primero es una malla de acero inoxidable que va a ayudar a retener todo lo que es basura grande, porque es un problema muy común con agua que se va a filtrar, ¿no? Piedras, hojas grandes y todo eso. Y después pasará por otra malla de acero inoxidable con una abertura más chiquita, donde va a retener otra vez más basuras que sean más pequeñas. De ahí va a pasar por un filtro para pasar directamente al tinaco, que es tela de polipropileno, que es una tela que ya se usa para los tinacos para filtrar el agua, que ayuda a pues liberarlo de todo lo que pueda hacerle daño a un humano. Y ya de ahí se piensa el siguiente semestre hacer unas pruebas que para cumplir con la norma oficial mexicana 127, que es, son las, los criterios para que un agua sea apta para uso y consumo humano.
Okay. Y digamos, ya una vez caen estas cisternas receptoras, y de allí ya la persona le daría el uso que lo necesite, ya sea para consumo o para, me decían que en este caso la producción del ganado o agrícola, ¿no? Es para esos, el uso, son, sí, son esos. Dicen las certificaciones, estas de buenas prácticas laborales son varias, ¿no? Me imagino que debe haber desde la parte sanitaria hasta la parte de la práctica laboral, ¿no? ¿Esto lo implementan ustedes, lo ven en sus clases y lo diseñan para el proyecto? ¿Cómo es la aplicación de las normas?
Las normas ya existen los criterios, es realmente para asegurar la seguridad de los trabajadores. Entonces, a la hora como de instalar los sistemas, es de que vamos a proveerles con un equipo que para, en caso de caídas o algo así, que puedan tener cuidado.
Sí, de seguridad, laboral, ¿no? Y en cuanto a las prácticas, digamos, sanitarias para el uso de, o sea, que certifiquen que esta agua sea realmente de uso y consumo humano, ¿hay algo que hayan estudiado en esa parte?
Pues no, nosotras dos tomamos una clase de microbiología que nos enseñaron todo lo que puede contener el agua y que le hace daño a un humano, y formas de estudiarla, y fue donde conocimos lo que es la norma 127.
Este proyecto, como les comentaba al principio, fue presentado dentro de esta expo feria de emprendedores aquí dentro del CUSUR. Lo presentaron, tuvieron algunos resultados, algunos comentarios. ¿Cómo fue el día que presentaron este proyecto? ¿Ya ante el público, ante las personas calificadas para revisar cada uno de los proyectos? ¿Cómo les fue? ¿Qué resultados o qué retroalimentación tuvieron?
Pues Principalmente éramos de varias carreras los que estábamos ahí en la expo, vaya. Uh-huh. Y en teoría había varios los calificadores, ¿no? Los observadores, que eran los propios maestros. Y básicamente se rolaban por turnos. Tenían como de a tres stands y pasaban y cada maestro daba la observación necesaria del proyecto. En nuestro caso, pues, solamente llegaron dos, los cuales fueron uno... Tuvimos la fortuna de que uno de los observadores fue una maestra que tuvimos anteriormente y ella pues ya nos dio el visto bueno, ¿no? De que el proyecto pues se veía que era... que tenía su potencial, vaya, porque nos dio retroalimentación de que el proyecto nació en la cofradía y nosotros le habíamos comentado de que pensábamos darle el inicio, ¿no? Que naciera principalmente aquí en Ciudad Guzmán, pero nos dio la recomendación de que si la... pues la idea y todo surgió en la cofradía, uh-huh, de que iniciáramos en un nicho más pequeño, ¿no?
Sí,
la primera aplicación que fuese donde nació la... Okay. Y esto yo creo que por lo menos para mí fue como que lo que más nos dio el visto sí, bueno.
Pues tiene sentido, ¿no? Aplicarlo justo donde ya hicieron el estudio, sabiendo las necesidades que uh-huh hay y pues resolviendo de manera aplicada su proyecto. ¿Qué otras implicaciones tiene en cuanto a la estructura material? Aquí vemos, tenemos un folleto donde grafican lo que sería el proceso. Son estas canaletas que dicen que estarían debajo de los tejados o de los techos de las casas. Pasan por estos ductos. Me imagino que dentro de los ductos es donde estará los primeros filtros.
Sí.
Sí, hasta antes de llegar a lo que es la cisterna, uh-huh, y dentro de la cisterna estaría el último paso de la filtración del agua, ¿es correcto? ¿O de qué otra manera sería la instalación?
Sí, sí, exacto. ¿Sí?
Y dicen que esto resuelve la necesidad del agua en alguna de las poblaciones con la captación de la lluvia. Pero además de eso, ¿hacia quién más va dirigido? ¿Quién más puede interesarse tanto para participar con ustedes en apoyo como para el interés de aplicar este sistema pues en sus hogares, en sus ranchos agrícolas o en sus producciones? ¿Hacia quiénes va dirigido y quiénes tendrían la necesidad de utilizarlo?
Pues teníamos nuestro segmento de mercado, son jefes de familia y también son pequeños productores agropecuarios, porque no solamente es para el ganado, sino para los trabajadores de ahí, porque... pensamos, si están ahí en la cofradía, estos ranchitos también consumen del mismo agua que es del pozo. Entonces, hay muchos riesgos que viene con consumir agua que esté sucia.
Contaminada.
Ajá. Son desde hepatitis a dolores estomacales. O sea, son muchos riesgos. Entonces, queríamos ofrecerlos a ellos para que lo pudieran consumir. Nada más que, pues, si es algo costoso, todos los sistemas como estos son muy costosos. Entonces, teníamos pensado hacer una tipo de asociación con programas de gobierno para uh-huh que estos tipos de personas puedan, tanto productores agropecuarios como jefes de familia que sean de clase media o baja, puedan acceder a este tipo de servicio.
Okay. Y justo que ahorita que decías toda esta parte de la salubridad y todo, ¿lo descubrieron o lo tenían desde un inicio contemplado como parte de las necesidades que cubrirían?
Pues... siendo que es algo que ya todos sabemos que agua sucia te hace daño, entonces uh-huh hicimos una investigación un poquito más profunda de todos los riesgos. Igual digo, en la materia de microbiología que tomamos fue donde se nos enseñó a más profundidad.
¿Y han tenido alguna idealización de cuánto sería el costo aproximado de aplicarlo o todavía estamos en el desarrollo del proyecto?
No, sí lo tenemos.
¿Sí? ¿Podríamos platicar un poquito sobre cómo han balanceado estos costos?
Pues se hizo un punto de equilibrio que tomamos en cuenta todos los costos fijos, que son los que se pagan la misma cantidad cada mes, y costos variables, que es como la materia prima o los materiales que se van a usar comprando conforme se va instalando. Y ya de ahí se saca el porcentaje de ganancia y se aplica el precio, y el precio es de aproximadamente
64,000.
Y tiene 64,000 pesos que serían para la inversión de la instalación, el material, y ya estaría
sí
funcionando.
Funcionando. Sí. Uh-huh. ¿Tendría de perspectiva alguna renta mensual o solo es un único monto y ya queda la instalación y el trabajo?
Es un único monto.
Es un único monto. Esto en perspectivas de que fuera pues usable, funcional y, uh-huh. y aplicable, ¿no? Entonces realmente digamos que es una inversión. ¿Y cuánto tiempo nos daría de uso de vida útil con mantenimiento? ¿Tendría que tener reparaciones temporales o quedaría instalado permanente? ¿Cuál sería la temporalidad de su función o de su uso?
Pues se va a contar con mantenimiento cada 6 meses, pero el mantenimiento ya no se va a cobrar por el mantenimiento, ya va a estar incluido durante 2 años.
2 años a partir de su instalación y su uh-huh. aplicación, ¿verdad? Okay, pues chicos, agradecemos el día que nos hayan compartido este proyecto. ¿Qué sigue? ¿Qué viene? ¿Lo desarrollan? ¿Lo presentan? ¿Está todavía en las vías de, pues sí, precisamente el desarrollo del diseño del proyecto? Dicen que continúan durante lo largo de la licenciatura trabajando el mismo proyecto uh-huh. en diferentes áreas, obviamente como lo van manejando en cada semestre. Uh-huh. ¿Qué paso seguiría?
Pues el siguiente semestre vamos a llevar una materia que se llama pruebas preparatorias, donde vamos a ver todo lo financiero también para con la intención de reducir costos, ¿no? Porque uh-huh. gastar en lo necesario. Igualmente hacer las pruebas para ver si realmente el sistema que hicimos sí vaya a cumplir uh-huh. con las normas necesarias para vender el agua como agua para uso y consumo humano.
Sí, digamos entonces que el siguiente paso es la práctica, uh-huh. ¿no? El uh-huh. desarrollo.
El siguiente semestre ya es como el retoque, vaya. Es como los primeros 7 son como el la creación del prototipo, la tema financiero uh-huh. y ya este semestre ya sería
así viene pues, como lo ya fuerte, ¿no?
Aplicarlo, sí, sí, aplicarlo.
Y realizarlo. Y bueno, si en la práctica tienen ya el desarrollo, el diseño y han estado trabajando varios semestres, bueno, supongo que la aplicación ya sería como el último paso para uh-huh. para lanzarlo y pues obviamente la idea es que sí, pero sí tendrían la idea de comercializarlo, ¿no? De diseñarlo, aplicarlo y en caso funcional, pues promoverlo, ¿no? En el sur de Jalisco.
Pues esperemos que
sí, que todo se dé.
¿Hay algo que quisieran más compartir? ¿Alguien que si se quieren sumar? ¿Alguien que les interesaría directamente aplicarlo para su proyecto? Este es el espacio y es el momento si quisieran pues promoverlo, ¿no?
Pues, por si nos quieren nos están escuchando las instituciones de gobierno y nos quieren apoyar uh-huh. para que no salga tan costoso.
¿De qué manera directamente podría ser este apoyo o qué sería directamente lo que necesitarían ustedes como estudiantes de la UDG en la licenciatura de agronegocios que están diseñando y que están desarrollando este proyecto? ¿Qué es directamente o realmente lo que necesitarían como apoyo, como solvento?
Pues realmente sería un apoyo financiero.
O el apoyo de tinacos también. Ajá,
como de los materiales que vamos a necesitar, porque realmente los costos más altos financieros son pues para los materiales que se van a necesitar para instalar los sistemas.
Okay, entonces, correcto, entonces si este mensaje pues llega, también están, que sepan que hay alumnos que están preparándose, que están desarrollando proyectos innovadores, proyectos sustentables para el desarrollo agropecuario y personal, como bien lo decían, también va dirigido a las personas y a la parte laboral, pues con una buena práctica, ¿no? Es el mensaje, aquí está el proyecto, ojalá a alguien le pudiera interesar o que les pudiera llamar la atención el servicio o tal el diseño el desarrollo de este proyecto. Chicos, ¿algo más que se nos escape, algo más que quieran compartirnos?
Creo que
ya sería todo de nuestra parte.
Sí, bueno, pues este es el servicio de captación de agua pluvial SECFA que nos presentaron estos chicos de agronegocios en el que cursan actualmente el 6º semestre. Esperamos y ojalá, esperamos que les vaya bastante bien al aterrizar este proyecto ya en la práctica. Gracias a Estefanía Rodríguez, a Saray Torres y a César Maximiliano por acompañarnos esta mañana aquí en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara. Nosotros vamos al siguiente corte de estación y regresamos con más información.
Señal Directa. Estás escuchando Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Continuamos con más y es jueves de escuchar las carrilleras de Adelita con Rosy García. Ella es coordinadora de la licenciatura en periodismo de este Centro Universitario del Sur. Escuchemos qué nos tiene que decir desde la Feria Internacional del Libro y desde el Encuentro Internacional de Periodistas. Vamos a escucharla.
Las carrilleras de Adelita. En la opinión de Rosa Eugenia García.
Rileras y Juanes. Entre los cánones del periodismo existe el de la proximidad, un criterio que los profesionales de la información aplican para darle prioridad al abordaje y discusión de temas que afectan a personas cercanas al desarrollo de los sucesos en las propias comunidades. En medio de la vorágine de la información globalizada, el ejercicio periodístico en comunidades pequeñas adquiere una relevancia especial. Estos lugares, a menudo olvidados por los grandes medios de comunicación, tienen sus propias historias y problemáticas que necesitan ser visibilizadas y abordadas. Es aquí donde los periodistas locales juegan un papel fundamental, quienes en aras de la proximidad se procuran se escuche la voz de aquellos que no tienen acceso a los grandes titulares. La labor de los periodistas en estas comunidades va más allá de informar. También implica establecer un vínculo estrecho con la población, escuchar sus necesidades y preocupaciones y hacer que otros se enteren de ellas, incluso más allá de los límites territoriales de su pueblo. Es a través del periodismo local que se puede promover el cambio y generar un impacto positivo en estas comunidades. Los periodistas que trabajan en estas áreas a menudo encuentran una gran satisfacción en su labor. El hecho de poder marcar la diferencia en la vida de las personas, de ser testigos directos del cambio y de poder contribuir al desarrollo de su comunidad les brinda una sensación de realización y propósito. Además, al estar más cerca de los acontecimientos, tienen la oportunidad de establecer relaciones más cercanas con las fuentes y construir una red de confianza. Sin embargo, no todo es fácil para los periodistas en comunidades. De alguna manera, ser conocido e identificado también tiene riesgos que se acentúan en los lugares pequeños, donde todos tienen referencia, más o menos, del resto de los habitantes del pueblo, incluidos los periodistas. Las reflexiones de estas carrilleras, si bien buscan ser abarcadoras de las realidades de muchos periodistas de las regiones, hoy quieren hacer honor a dos jóvenes periodistas cuya labor tomó forma en el contexto de la proximidad periodística. Me refiero a Marta Guillén y Lauro Rodríguez, quienes se hicieron acreedores al Premio Jalisco de Periodismo 2024 en su categoría de reportaje. Y lo hicieron justamente con una historia que visibiliza la realidad del peligro que enfrentan jornaleros de los campos de las regiones de Jalisco, al ser trasladados en vehículos que no cuentan con las condiciones de seguridad para resguardar a las personas que recogen las frutillas que a muchos nos llegan a nuestra casa ya envueltas en empaques ostentosos con el sello y marca de agroproductoras transnacionales. Vaya, de esas historias que en las grandes ciudades no se conocen, a excepción de lo que ahora sucedió gracias al trabajo de estos dos periodistas. Mi reconocimiento a Marta y a Lauro. Su camino periodístico no ha sido fácil. Han incomodado a muchos con sus narrativas bordadas con datos, producto de investigaciones exhaustivas, a prueba de las descalificaciones fáciles desde el estómago y la avaricia de los ostentadores de poder. Pero así es el buen periodismo, incómodo y sobre todo vinculado a las problemáticas reales que las personas enfrentan. También en las regiones.
Las carrilleras de Adelita. En la opinión de Rosa Eugenia García.
gracias a la maestra Rosy García, que nos acaba de dar su comentario este jueves. Y jueves también de escuchar de comunicación, género y cultura con Guillermo Rivera Escamilla.
De comunicación, género y cultura. En la opinión de Guillermo Rivera Escamilla.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saludo con gusto en esta mañana de jueves, en esta ocasión para referirme a la obra de la poeta mexico-cubana Odette Alonso, entrañable amiga que en estos días estará presente en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. No acude sola. A mi querida Odette la acompaña otra entrañable amiga, la escritora, poeta y tallerista Artemisa Téllez, quien durante este año 2024 ha estado presentando su antología de cuento lésbico mexicano titulado Hasta que comienza a brillar. Volviendo a Odette Alonso, ella presentará su libro de poesía más reciente que lleva por nombre De humo y miel, 35 años de poesía, 1989-2024, hoy jueves 5 de diciembre en el Salón G del Área Internacional en la FIL Guadalajara. También hoy jueves, la poeta sostendrá un maridaje poético con su pareja, la también escritora Paulina Rojas Sánchez, en Patán Ale House, ubicado en Morelos 1281 en la Colonia Americana, a las 7 de la noche y la entrada es libre. Las tres tendrán una firma de libros mañana 6 de diciembre a las 4 de la tarde en el stand JJ41 del Área Internacional. Ya para terminar, mañana también se presenta la antología de Artemisa Téllez que antes mencioné en Insurgente, ubicado en Argentina 16, Colonia Americana, a las 8 de la noche y la entrada es libre. Todas son plumas contundentes en lo que escriben. Aunque personalmente no me gusta separar la literatura en lésbica u homoerótica, sí me parece importante difundir el trabajo y las letras de y para mujeres lesbianas. Si no está en posibilidad de asistir, basta con que busque en internet el nombre de estas tres escritoras y así puede conseguir sus libros en digital o con envío personalizado. Ojalá, ojalá que sí resulten de su interés y agrado. Muy buenos días y el mejor de los jueves para ustedes.
De comunicación, género y cultura. En la opinión de Guillermo Rivera Escamilla.
Gracias a Guillermo Rivera Escamilla por su comentario el día de hoy. Y es de esta manera como terminamos nuestra emisión del día de hoy, jueves 5 de diciembre de Señal Informativa. Pero lo esperamos mañana a las 9 en punto para más información. En la subdirección de esta emisora, Andrea Gutiérrez Vargas. El día de hoy en los micrófonos escuchó a Brandon Cruz y también a mi compañero Jorge Chávez en los controles técnicos. Nos escuchamos el día de mañana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Ciudad Guzmán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.